Bienvenidos al episodio número 34 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para mí es un gusto poder saludarlos porque esta vez el episodio del día de hoy es más especial. Tratamos de cambiar un poco la temática, ¿no? Y el día de hoy me encuentro junto al abogado Andrés Cervantes, quien es especialista en Derecho Constitucional, y junto al abogado Héctor Vanegas, quien es especialista en Derecho Penal. Y el tema del día de hoy básicamente es los delitos económicos, su injerencia social y también su afectación constitucional. Así que bueno, básicamente, primero, antes de comenzar, quisiera darles las gracias a los dos por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues una pequeña introducción a lo que conocemos como lo es los delitos económicos, toda aquella acción delictiva que afecte a la economía, ¿no? Tanto personal, patrimonial, como lo es incluso el mismo Estado. Ahora, no sé, quisiera dar paso, quizás a uno de los dos, quien quisiera comenzar primero, dar una pequeña, no sé, definición acerca de lo que está pasando actualmente en nuestro país.
Bueno, Humberto, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto volver a estar en tu programa. Mucho más si es con mi gran amigo Andrés Cervantes. Así que bueno, como siempre, las órdenes y lo que se pueda surtir en cuanto a las interrogantes que se planteen, cuenta con eso. La temática que propones es compleja, ¿no? ¿Cuál de todas las cosas que están pasando en el país?
Claro.
Es una temática complicada. Yo creo que esto genera bastante pena, bastante conmoción, porque nos damos cuenta que en el Ecuador la corrupción no es coyuntural, no es algo propio de la persona, es un tema que está en el sistema, es estructural. Y yo creo que si es que no cambiamos los paradigmas y si no cambiamos absolutamente todos los esquemas de cómo funciona la administración pública, puede venir el Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco. Dentro de las instituciones es muy probable que se corrompa.
Perfecto, Andrés. No sé qué, a nivel constitucional, ¿cómo ves esto?
De nuevo, Humberto, muchas gracias por la invitación. También es un gusto estar aquí por primera vez con mi amigo y colega Héctor Vanegas. Quizás como una reflexión inicial, estábamos comenzando a conversar tras bastidores sobre un profesor que se llama Jesús Silva Sánchez, que es un catedrático español que va a venir a Ecuador de visita para la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil, que nuestro colega Héctor Vanegas también participa allí como director y como profesor. Él tiene un libro muy interesante que se llama La expansión del derecho penal.
Okay.
Y creo que esa frase describe un poco el estado actual de la cuestión de los delitos económicos, pero particularmente de los delitos que afectan a la eficiente administración pública, ¿no? Estamos ante una expansión del derecho penal que se evidencia principalmente con las normas procesales, que los delitos no prescriben ni en la acción ni en la pena, que puede ser juzgado en ausencia, que se crean unos tribunales ad hoc especializados en Quito porque no existe al parecer ningún otro juez en el país capaz de juzgar estos delitos. Entonces se va creando un régimen penal de excepción. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, de que este no es un problema ni coyuntural, sino más bien sistémico, que no tiene solución en el ordenamiento jurídico. Esto, digamos, es algo que escapa del derecho, lamentablemente.
Correcto, y aquí eso también, ese tema lo quería tocar más adelante, que era el tema constitucional, ¿no? A nivel de la Constitución conocemos el artículo 233, que por ciertos delitos económicos pueden ser juzgados incluso en su ausencia. Pero ahora bien, dentro de lo que son los delitos económicos, conocemos que tiene una de las características que es supraindividual. Es decir, no solamente afecta a una sola persona, sino incluso
bien en colectivo.
Correcto, en masa, por así decirlo. Ahora bien, si eso afecta de forma supraindividual, ¿qué comentarios podemos decir acerca de cómo es la injerencia cultural o social en estos delitos? Es decir, se los está de forma negativa aceptando cada vez más. ¿Qué comentarios podríamos...?
Bueno, yo ahora justo a propósito de mi tesis doctoral, ¿no?, que estoy en esa etapa de que tengo que levantarme y madrugar a escribirla, justo estaba abordando un capítulo que he planteado los lobbies que se generan alrededor del derecho penal. Y yo sostengo, y creo que mayor parte de la doctrina, sobre todo en Hispanoamérica, lo afirma, de que hoy en día estamos ante un fenómeno de derecho penal a la carta. Básicamente hay ciertos lobbies de conmoción, ciertos lobbies de interés, dígase lobby feminista, dígase lobby LGBTI, dígase lobby ambientalista, cuya exigencia va mucho más allá de las pretensiones anteriores, por decirlo de algún modo, y que buscan una presencia, un reconocimiento por parte del derecho penal. Claro, un reconocimiento que se aleja de la técnica jurídica. Porque cuando usted pone a la carta de los diversos colectivos qué delitos les gustaría que se incorporen al Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, lo que está haciendo en primer lugar es dando espacio a una flexibilización de garantías. Y en segundo lugar, trastocando principios como la mínima intervención del derecho penal o como el propio principio de última ratio. Entonces, yo considero que hoy en día, si bien es cierto, los políticos se han aprovechado del fenómeno porque electoralmente les da réditos, a nosotros como juristas o como abogados, como doctrinarios o profesores, esto nos va a generar un problema desde la academia, porque finalmente tenemos que consentir que el derecho penal tal cual se ha estructurado, un derecho penal sólido, robusto, garantista, se termina deformando, y los fenómenos no van únicamente en el marco de la expansión que comentaba Andrés, que es muy propia de la sociedad postindustrial, sino además hoy en día de esta sociedad que diversos sociólogos la han denominado del riesgo, del cansancio, de la transparencia, y podemos poner el espíritu que queramos, pero la realidad es que el contenido propio de la norma se ha flexibilizado tanto que hemos llegado al punto de que los lobbies deciden qué debe ser delito y qué no.
Ok, y aquí Andrés, un comentario acerca de bueno, pues a nivel histórico hemos podido evidenciar un crecimiento o una evolución de la Corte Constitucional. ¿Qué rol tiene aquí la Corte Constitucional? En cambio, en cuanto a las decisiones que toman los diferentes órganos jurisdiccionales, ¿cómo has visto este tema en cuanto a los delitos económicos y corrupción que se vive ahora?
Yo insistiría, en primer lugar, en diferenciar los tipos penales que protegen la eficiente administración pública de el resto de delitos económicos, ¿no? Correcto. Porque creo que se le ha puesto actualmente quizás un énfasis a lo primero, a luchar contra, digamos, delitos que afecten el patrimonio público. Tocando un poco lo que le habías preguntado a Héctor, hay una encuesta muy reciente que salió publicada en El Universo del Latino Barómetro. Okay. Que habla sobre la percepción de corrupción por parte de la ciudadanía. Y estamos ya en un punto en el que fácilmente la mitad de los ecuatorianos perciben que no solo los políticos son corruptos, sino otras fuerzas del orden. Me refiero a policías, a militares, los jueces, la propia iglesia, en fin, digamos, todos los estratos del aparataje público y privado. Y estamos en un punto en el que ya la corrupción no se ve necesariamente como un delito o algo que esté mal, sino como un costo implícito de ciertas transacciones. Es decir, la corrupción es algo que cada día se va normalizando aún más. Entonces, me parece curioso porque tenemos una sociedad que lamentablemente no funciona bien. Y tenemos un derecho que en cambio es hiperpunitivista, que flexibiliza todas las garantías procesales, que busca luchar como sea en contra de los delitos de corrupción, pero por otro lado parece que simplemente no funciona en la práctica y que las personas, me refiero a la ciudadanía en general, inclusive ya ha bajado los brazos. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional aquí? En realidad la Corte Constitucional tiene un rol que es contramayoritario. Okay. Porque toda la ciudadanía lo que quiere es seguridad a toda costa, ¿no? Pero el derecho penal no nos puede garantizar la seguridad porque es un contrafáctico, solo actúa cuando la norma ya ha sido violada. Entonces el rol de la Corte Constitucional más bien es limitar los excesos que pueden haber desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo y desde el poder judicial. Un ejemplo concreto, es inaceptable que desde el Poder Ejecutivo se diga abiertamente que se van a desacatar ciertas decisiones jurisdiccionales. Nos gusten o no, existe un sistema recursivo. El problema es que abres la puerta para ser selectivo, es decir, esta sentencia la obedezco, esta sentencia, ¿no? Peligroso, de nuevo, que desde el Ejecutivo se diga cambio todo un equipo policial que está realizando determinadas investigaciones de alto perfil, porque indirectamente minas la independencia del sistema de administración de justicia. Entonces, la reflexión a la que voy es, tampoco podemos sacrificar bajo el esquema de una pretensión de seguridad el Estado de Derecho y las garantías mínimas.
Ok, claro, y es lo que está pasando ahora, pues, ¿no? Es el ejemplo más claro que estamos viviendo ahora, el de haber quitado o apartado, por así decirlo, a la Policía Nacional o cierto equipo de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Ahora bien, en el tema de las leyes, en cuanto a la normativa vigente, esto le preguntaba a Héctor hace algún tiempo atrás también, ¿qué piensa acerca de las leyes penales en blanco en cuanto a ciertos, por ejemplo, si hablamos de delitos económicos o que afectan a la economía, tenemos el agiotaje, que deriva a una norma inferior o de igual rango. Pero en este caso, afectaría un poco quizás el principio de legalidad como lo mencionaba Héctor, pero en cambio yo lo veo de una forma en que no tanto lo afecta a nivel negativo, sino que incluso da un poco más de seguridad, porque a ver, no todas las normas pueden obtener o pueden abarcar todos los temas a nivel social, pero incluso te da esa seguridad de que te deriva a otra norma. Entonces, ¿qué opiniones tenemos acerca de eso?
Yo ahí tengo una postura muy, muy definida, ¿no es cierto? Y para mí el problema es que el ámbito de protección, el bien jurídico que busca, valga la redundancia, en proteger el derecho penal, siempre debe estar en la norma. Porque si no, corremos el riesgo de no entender si es que la norma protege en demasía, por ejemplo, el caso de los delitos económicos o medioambientales, es un bien jurídico muy abstracto, porque finalmente hay un interés colectivo supranacional, como se ha entendido, y tú no sabes realmente qué es lo que está protegiendo la norma. En los delitos ambientales, yo puedo tirar, por poner un ejemplo, una jarra de B220 en el río Guayas y quizá no lo contamino, pero cometo delito ambiental, okay, aun cuando no cometo un daño lesivo. Entonces, lo propio cuando protege demasiado poco, es decir, ¿qué es lo que busco proteger mediante el ámbito de protección de esta norma? Así que esto, el problema es que abrir la puerta te va a dar lugar a muchas flexibilizaciones. Por ejemplo, hoy en día, los programas de compliance, ¿qué terminan siendo? Terminan siendo una vulneración al principio de taxatividad propio del derecho penal, el legislador establece la norma penal, y termina siendo una privatización del ámbito normativo que busca el legislador mediante los códigos penales. ¿Por qué? Porque finalmente el cumplimiento de un deber termina estando delimitado no en un reglamento publicado en el registro oficial, no en una norma publicada en el registro oficial, sino en un programa de gobierno corporativo, de una empresa privada, correcto, que nadie conoce y que el juez valora para determinar si la empresa en determinados casos tiene una atenuación de responsabilidad en el Ecuador o en casos como España es eximida totalmente de responsabilidad. Entonces, ahí hay posturas controvertidas, ¿no? Yo mantengo la tesis de que todo esto da lugar a la relativización del principio de legalidad. Pero hay otra postura que sostiene lo que tú dices. Por ejemplo, la profesora Miren Chucorcoy, catedrática de la Universidad de Barcelona, sostiene que las leyes penales en blanco son inevitables en una sociedad globalizada, que no podemos tampoco ser inocentes, etcétera, etcétera. Pero yo soy más puritano en ese sentido.
Perfecto. ¿Y cómo es ese tema constitucional en cuanto al principio de legalidad? ¿Es absoluto, por así decirlo?
Hay sentencias ya de la Corte Constitucional en la que se pronuncian respecto de la conformidad o no de la Constitución de un reglamento a la ley de minería que imponía sanciones, ¿no? Y ahí la Corte habla del principio de colaboración reglamentaria y justamente trataba los aspectos que comentaba Héctor hace un momento, ¿no? El derecho penal, como tiene reserva de ley orgánica, pues no puede mantenerse al día con los fenómenos de las sociedades postindustriales. Entonces, lamentablemente, los modus operandi de los delitos, nuevos conocimientos, hacen que las leyes se queden petrificadas y que ya no sirvan, ¿no? Y la única forma que ha encontrado, digamos, el Estado para mantenerlas vigentes es colaborando con el derecho administrativo. Entonces, lo que ha dicho la Corte Constitucional es, en la norma legal penal tienen que estar claramente delimitados los elementos rectores de la conducta prohibida que constituyen el tipo. Y ciertamente puede haber un ámbito de remisión a una norma que sea propia del derecho administrativo. Y ahí entramos al debate, ¿no? Porque se supone que el derecho penal tiene que ser conocido por el ciudadano a pie. Y lamentablemente las normas de derecho administrativo cambian por vía de decreto ejecutivo y la mayoría de ciudadanos no lo conoce, ¿no? Claramente, pero bueno, también estamos en el ámbito de delitos más complejos, ¿no? Delitos medioambientales, delitos bursátiles, o sea, son ámbitos en los que también el sujeto que puede llegar a cometer el delito tiene un conocimiento especializado sobre la normativa que está vigente en cada momento, ¿no? Digamos que queda abierta la discusión. La Corte Constitucional lo ha tratado para sanciones administrativas y ha dicho que sí es válido la colaboración reglamentaria con estos límites. No se ha tratado, que yo conozca, sentencias de Corte Constitucional en el ámbito penal, pero está, digamos, aceptado generalmente que las leyes penales en blanco no son per se inconstitucionales.
Perfecto, y eso en cuanto al derecho penal económico. Sabemos que tiene dos vertientes, una estricta, una amplia, y en el caso de nuestro país tiene una vertiente amplia porque abarca toda afectación económica. Pero ahora bien, en este caso, ¿cómo vemos el tema de los delitos económicos en cuanto a lo que tú muy bien mencionabas, Andrés, en su momento acerca de la Constitución, el artículo 233, que las personas pueden ser juzgadas en específicamente cuatro delitos, que son cohecho, colusión, si no me equivoco, incluso lavado de activos? Entonces, al ser juzgados incluso en su ausencia, a nivel constitucional afecta, pero también a nivel penal procesal, ¿cómo chocan estas dos normas? Cualquiera que podría...
Yo también soy crítico con eso porque finalmente somos uno de los pocos países, yo no sé cuál otro. Por ejemplo, Argentina ha sido muy tajante en eso, el juzgamiento de conciencia, ¿no? Es un poco inconcebible. Y la CIDH sí se ha pronunciado, bueno, tú conoces más sobre esto, tajantemente en relación a que es factible pero en delitos de la humanidad, genocidio, terrorismo, etcétera. Pero yo creo que ha sido bastante leve, o por lo menos no ha querido mojarse enteramente en los delitos contra la administración pública, que básicamente son delitos contra la corrupción. En Ecuador es una lógica eficientista. En Ecuador es una lógica años 90, feriado bancario, políticos corruptos que huyeron. ¿Qué hubiese pasado si esos mismos políticos hubiesen podido ser juzgados? ¿Qué resultado hubiésemos obtenido? La respuesta estuvo casi 15 años después. Ya juzgamos a un expresidente en ausencia y el resultado materialmente es el mismo. Es decir, ausencia, ¿no es cierto?
Correcto.
No ejecución material de la condena, si es que era el fin. Y eso lo que nos enseña es que ese es el problema de... construir la norma en virtud de lo que quieren las mayorías o en virtud de lo que electoralmente o políticamente es correcto. Es decir, en Ecuador hemos creado delitos a raíz de consultas populares. Por ejemplo, el enriquecimiento privado no justificado fue una construcción de la consulta del 2010, donde literalmente le preguntaste al pueblo, que no tiene idea, digamos sin ser despectivo, pero de simetría penal, etcétera, ¿le parece que esto debe ser delito? Sí, me parece. Claro. Entonces, claro, somos un caso bastante de manual, y esto yo lo he observado un poco. Y considero que, insisto, ¿no? Finalmente, si es que la finalidad del proceso, y esto es un error, la finalidad del proceso es la justicia per se, entendida en un ámbito eficientista, es decir, el resultado, entonces eso se justificaría. Pero esa no es la finalidad del proceso.
Correcto.
Porque finalmente en un modelo garantista, de corte acusatorio, no inquisitivo, la finalidad no puede ser quiero la verdad material o quiero la justicia, el ojo por ojo, diente por diente. Eso deslegitima el propio proceso. Entonces, a raíz de esto, se genera un vacío. Y finalmente, la crisis del derecho penal en general y del ecuatoriano en particular es una crisis de legitimidad. ¿Qué legitima a que el derecho penal ecuatoriano pueda imponer una condena a una persona que no está presente en su proceso? Que no está presente materialmente. ¿Me explico? Entonces genera una contradicción. Desde mi punto de vista no resuelve. Sería interesantísimo que se observe. Que si es que consentimos en qué es lo correcto, claro, constitucionalmente parece bastante claro, y la CDH o la jurisprudencia supranacional no se ha pronunciado a profundidad, me parece que el Tribunal Europeo sí lo ha hecho, pero tendríamos que resolver finalmente si es que porque está en la Constitución, atento o no contra una resolución supranacional, o si simplemente es correcto, y no tenemos que mojarnos y justificar en base a la eficiencia.
Claro, y aquí, Andrés, ¿qué nos podrías decir en cuanto a nivel constitucional? Vemos que estamos en un estado de derechos garantista, no se contradice en esta fase, ¿cómo vemos, es decir, la colisión de los derechos? Porque se ve claramente afectado que, bueno, pues una de las garantías del procesado es que pueda ser juzgado, pueda tener ese derecho a su defensa.
Es interesante porque, como mencionaba Héctor, si tú revisas el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del año 1998, ahí sí ves una flexibilización histórica de las garantías procesales que viene desde la Segunda Guerra Mundial, ya con los tribunales de Núremberg y de Tokio. Y ahí se van asentando esas reglas que son: no prescribe ni la acción ni la pena, jurisdicción universal. También está la cuestión del juzgamiento en ausencia. Entonces, para mí es claramente una muestra de una especie de derecho penal del enemigo. Okay. Tienes que hacer lo que sea y como sea para condenar al que se dice corrupto. Y esto conviene, o sea, o implica también que se vayan disminuyendo las garantías procesales. Hay que leer la ley que se acaba de publicar, que permite inclusive a la fiscalía realizar ciertas intromisiones sin orden judicial e interceptar llamadas. Es bastante curioso. Entonces, mi percepción general es que estamos yendo hacia una expansión y una flexibilización en contra claramente del derecho a la defensa, porque creo que cualquier persona que haya ejercido antes la profesión sabe que para poder preparar una buena defensa como abogado, lo primero que tienes que hacer es conversar con tu cliente.
Correcto.
Y tienes que hacerlo en persona. Entonces, lógicamente, una persona que no está presente en juicio no puede llevar a cabo una defensa en condiciones. Y quizás eso es lo que explica esa regla de cientos de años que dice que no puede haber audiencia de juicio sin que esté presente la persona procesada.
¿Qué es lo que se ve ahora hoy en día, ¿no? Procesalmente. Y
sí, tenemos 20 años. En la Constitución del 98 ya se contemplaba el juzgamiento de conciencia en delitos de corrupción. Y finalmente nadie nos ha dicho por qué, ¿no? ¿Cuál es la legitimación? Política, entiendo, creo. Jurídica, no tengo idea. Es decir, no hay una legitimación y nadie se ha pronunciado realmente si esto procede o no.
Claro,
y es que además se presta para sainetes políticos de lo más bajo, ¿no?
Claro.
Porque el poder es cíclico. Entonces, seguimos en un círculo que no nos permite avanzar como república, ¿no? Sales del poder, te inicio un proceso por peculado, te mando a cambiar fuera del país. Vuelvo ahora yo al poder y volvemos con lo mismo. Un cohecho, una obstrucción de justicia, un tráfico de influencias, un peculado. Y de nuevo, te saco del país. Y vamos jugando este juego bastante torpe que solo termina perjudicando a la ciudadanía. Yo creo...
¿Quién se va del país más rápido?
Yo creo que esa es la explicación desde el punto de vista político del asunto. Poder eliminar al adversario.
Ok, y aquí, ¿qué tal correcta encuentran esta apreciación de que el derecho, por lo menos a nivel procesal, incluso a nivel doctrinario en nuestro país, está degenerando cada vez más? Por así decirlo, podríamos decir.
Sí, la práctica legislativa, ¿no? Más que el derecho, déjalo aparte, ¿no?
Okay,
no dejemos que se mezcle y que se contamine. Lo que hacen con las normas, sí, lo que se hace a nivel legislativo, sí. O los fines que se le busca dar a la norma o a la ciencia jurídica, sí, por supuesto que está contaminada, está trastornada y tiene muchos otros conflictos. Pero finalmente, por ejemplo, desde la academia, ¿qué haces? Haces una crítica y das una eventual propuesta de solución, que la mayoría de veces no es acatada ni escuchada, porque finalmente el ordenamiento jurídico sigue teniendo una ideología que sigue buscando una conveniencia, lamentablemente electoral. Entonces, me retracto, es decir, va más allá de una simple ideología, sino que va más por una conveniencia electoral. Y eso hace que finalmente se generen problemas en la práctica, y que se generen problemas desde la interpretación, y que se generen problemas en la aplicación.
Claro, y aquí a nivel constitucional también quería saber bueno, la postura de Andrés y tu postura, Héctor, en cuanto a la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional se ha evidenciado ahora su evolución y que incluso tiene cierto poder y he escuchado a varios doctrinarios, incluso a un compañero que incluso sacó un nuevo libro que es La Corte Constitucional como Estado Soberano. Es decir, se está viendo esta soberanía de la Corte Constitucional actualmente porque puede tomar ciertas decisiones o incluso deslegitimar ciertas decisiones, incluso hasta del mismo presidente. ¿Cómo vemos eso ahí, en esa parte?
Bueno, no es una discusión en absoluto nueva. Desde el momento en que surge la idea del control de constitucionalidad, quizás con uno de los casos más conocidos, que es Marbury versus Madison, 1803, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos era el equivalente a la Corte Nacional de Justicia. No tenía la facultad de hacer control de constitucionalidad y se lo arrogó. Entonces, todos los cuerpos políticos, todas las funciones del Estado surgieron con este reclamo, ¿no? ¿Cómo puede haber una autoridad que pueda minar la voluntad del presidente o la voluntad del legislativo, que sí tienen un respaldo democrático, que sí fueron electos en urnas, cuando la Constitución tiene un texto tan vago, tan ambiguo, ¿no? Que puede ser interpretado de distintos modos? ¿Por qué estas personas que no fueron electas por el pueblo pueden anular la voluntad de la mayoría? Yo te diría, eso es un problema que no tiene solución. Es el costo de vivir en un estado constitucional de derecho, ¿no? Admitir que, por un lado, la Constitución, y eso es bueno también, y que los derechos fundamentales de una persona constituyen un límite para lo que quieran todos los demás. Pero un costo implícito de tener esto tan robusto es que también pueden haber serias discrepancias, inclusive de los propios juristas, sobre algunas interpretaciones controversiales de la Corte Constitucional. Pero es un problema que definitivamente no tiene solución.
Perfecto, y acá, ¿cómo ves que quizás la Corte Constitucional también ya se está metiendo en un ámbito político? Ya más no.
Yo creo que parte de la misma discusión que va a ser eterna, ¿no? En Ecuador todo se busca politizar. A mí lo que ha venido pasando en los últimos años en la Corte Constitucional me parece interesante. Creo que dentro de todo, si ponemos un balance, han sacado la cara de forma positiva. Y creo que han dejado por sentadas ciertas resoluciones que han generado discusión jurídica, lo cual en Ecuador era escaso, y eso es importante. Y que segundo, han solucionado problemas que en la práctica eran un dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, vía Corte Constitucional se declaró inconstitucional esta resolución de la Corte Nacional que decía que la suspensión condicional no cabe ante la sentencia de procedimiento abreviado. Ese no es el espíritu del legislador, nunca lo fue. Pero a la Corte le parecía mal, nacional, porque aquí hay también esa contraprestación, Corte Nacional Punitivista, Corte Constitucional Garantista, le pareció mal que una persona que se eche la culpa no vaya a la cárcel. Entonces significa decir que el fin del derecho penal es la cárcel. Es decir,
Claro.
regresemos a la cacería de brujas, ¿no? Que finalmente fue lo que se contrarrestó con el derecho penal liberal, etc. Así que desde ese punto de vista a mí no me deja de parecer interesante y yo creería que tendría todavía mucho trabajo pendiente porque hay muchas cosas que no están resueltas y las opiniones consultivas, yo soy muy, de lo que sí soy crítico es de las famosas opiniones consultivas de la Corte Nacional, que ni ellos mismos entienden qué consultan y nunca resuelven nada y finalmente dicen no sirve para nada lo que estoy resolviendo, pero ni siquiera hacen un análisis que tenga algún sentido, que sea importante estudiar o profundizar.
Es una repetición de la norma.
Es una repetición de la norma y punto. Y no es vinculante y no resuelve absolutamente nada. Claro, el derecho tiene que interpretarse, tiene que construirse a través de la jurisprudencia y a través de la solución de cada caso concreto. Así que desde ese punto de vista me parece interesante. Esperemos que siempre se aleje el órgano de lo político y se mantenga dentro de lo técnico.
Y en esta parte, ¿crees que, Andrés, como bien dices, que está repetitiva a nivel normativo, digamos, los comentarios de la Corte Constitucional, ¿creerías que haría falta un poco de que la Corte Constitucional quizás está sobreentendiendo ciertas cosas en cuanto a doctrinariamente, quizás ciertas sentencias están repitiendo cosas que no hacía falta que la Corte Constitucional ya las diga?
Lamentablemente en este país es necesario que las cosas se digan muchas veces para que calen hondo, ¿no? Yo te digo, la Corte Constitucional quizá es la autoridad u organismo que más ha innovado en el derecho penal ecuatoriano, mucho más que la Corte Nacional de Justicia, definitivamente. Un ejemplo clarísimo, los casos de laguna estructural y doble conforme. Crearon un recurso procesal donde no existía. Eso sí es verdaderamente garantizar la presunción de inocencia de una persona y el derecho a recurrir. Y así tenemos algunos casos en los que inclusive han modulado el código penal, ¿no? Quizás el más conocido, la cuestión del aborto por violación, pero también hay delitos que también han sido objeto de sentencias de modulación, como el contrabando aduanero, entre otros. La receptación. Han definido un poco el estándar de prueba que debe haber en los juicios penales. Me parece a mí que la labor de la Corte Constitucional en lo atinente al derecho penal es muy positiva, sin tampoco dejar de mencionar la sentencia sobre los parámetros de motivación jurídica. Es decir, son herramientas que de verdad le sirven en el día a día a los abogados y, más importante, a los ciudadanos que están siendo defendidos por los abogados. Yo te diría, la Corte Constitucional tiene un haz de competencias extremadamente extenso y
Okay.
tiene competencias que claramente tienen incidencia política. Por ejemplo, calificar la procedencia de un juicio político o de un enjuiciamiento penal, es decir, pronunciarse sobre la muerte cruzada, excepción,
La
puede
admisibilidad de
ser
la consulta,
la admisibilidad de
la
las
procedencia,
consultas
claro.
populares, de las reformas constitucionales. La Corte Constitucional es el verdadero poder soberano de este país, pero la Corte Constitucional puede o no puede ser política según la voluntad de sus integrantes, porque también la Constitución contempla que la destitución solo puede darse por miembros o a decisión de la propia Corte.
Okay.
Entonces, no son sujetos de juicio político, no pueden prevaricar, no pueden ser responsabilizados por sus decisiones. Entonces, no tienes incentivos para ser dependiente de ningún poder del Estado. Serás político en la Corte Constitucional en la medida que quieras hacerlo.
Okay, y ya para casi ir finalizando, ¿no? Tenía dos temas pendientes. El primer tema era acerca de hablar básicamente sobre el lavado de activos y también lo que se está viviendo ahora actualmente con la corrupción. Entendemos que el lavado de activos en el artículo 317 de nuestro Código Orgánico Integral Penal maneja bastantes verbos rectores, que incluso antes se lo consideraba simplemente como una subconsecuencia o una consecuencia directa, ¿no? Del
Narcotráfico.
narcotráfico. Pero ahora se genera básicamente en esta vertiente amplia, como bien lo mencionaba hace un momento, que ahora cualquier delito que genere ganancias delictivas, ¿no? Entonces,
Claro.
a nivel normativo, primero quería saber, Héctor, y luego pasaría con Andrés, ¿cómo vemos si es que en realidad es, no diría que insuficiente, pero quizás se podrían crear, o lo que trata el Código Orgánico Integral Penal es que se junten varias acciones a un solo delito para que no hayan problemas luego en tratar de recusar o de proponer otra denuncia?
Claro, lo que pasa es que mientras más abiertos sean los verbos rectores, más fácil va a ser la posibilidad de imputación. Y si es que el lavado de activos lo que persigue es capital ilícito proveniente de actividades delictivas con un antecedente en la actividad de
El
narcotráfico,
origen de delictivo, por
obviamente a
decirlo.
nivel legislativo es conveniente que los caudales de imputación sean amplios para que en la práctica procesar el delito sea mucho más factible. Al menos esa sería la expectativa. En la práctica no ocurre así. Si tú te pones a ver, hay creo que tres o cuatro fiscalías de lavado de activos en todo el país y al año debe haber una sentencia, como mucho, si es que hay, sobre lavado de activos. Y casos procesados debe haber máximo 20.
Okay.
Es decir, los índices de persecución del delito, objetivamente hablando, son bajísimos, terriblemente bajos. Y finalmente, ¿qué es lo que has hecho, no? ¿Qué es lo que has hecho? Pues amplías el umbral. En España hay una discusión importante, sobre todo ahora que decías, no solo de narcotráfico, sino de cualquier dinero de origen ilícito. Y en España hay una discusión que a mí me parecía interesante y me parecía esto no tiene sentido. Por ejemplo, tú este año, con la norma del presidente, con las leyes del presidente actual, tienes que pagar impuesto a la renta tanto. Pero resuelves no pagar. ¿Qué delito cometes?
En teoría la defraudación tributaria.
Pero ese dinero que no pagas pasa a ser ilícito. Entonces cometes también lavado de activos.
Claro.
Entonces, claro, eso ya sería un umbral demasiado amplio de imputación. En España se está discutiendo. Pero hace algunos años, hace 6, 7 años. Y hay posturas que defienden que esto sí es lavado de activos y otras que no, porque el origen de ese dinero es lícito, es producto de tu trabajo. Okay. Claro, que luego se haya tornado en ilícito al criterio de ciertos doctrinarios, porque no lo pagaste a rentas, es parte de la discusión, ¿no es cierto? Pero básicamente responde a tu pregunta, ¿hasta qué punto llegamos al umbral de intromisión del derecho penal en la vida o la esfera del ciudadano?
Y que se vuelve incluso un poco más difícil de probarlo, porque no todas las acciones las puedes probar. Bueno,
claro, aparte probatoriamente genera una complicación, pero...
Que se generaría un cierto concurso de infracciones, por así decirlo.
Es que finalmente en el delito de los activos siempre tienes que probar el delito previo, ¿no es cierto? Que tiene que justificar la ilicitud de ese patrimonio, o de ese caudal, o de ese dinero en general. Y eso es la complejidad. El delito de los activos, a pesar de lo flexible que se lo hace a nivel normativo, sigue teniendo una complejidad probatoria.
Ok. Y ahora en este caso, Andrés, ¿cómo vemos... a nivel constitucional, ¿creerías que todo lo que está pasando a nivel cultural, coyuntural, político, en cuanto a las normas de delitos económicos y el COIP, ¿crees que esto va a causar un precedente en la Corte Constitucional para quizás dar un comentario o generar cierto precedente de delitos?
Te diría que no le corresponde a la Corte Constitucional. Te diría, hilando con lo que dijo Héctor, que ahora el derecho penal ecuatoriano es one size fits all. ¿Por qué? Porque si no te puedo coger por lavado de activos, porque no puedo probar el delito base, entonces voy por enriquecimiento privado injustificado. Y si no, entonces voy por delincuencia organizada, por asociación ilícita.
Defraudación tributaria. Incluso.
Por defraudación tributaria. Pero me quiero centrar especialmente en estos dos delitos: asociación ilícita y delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque también son tipos penales que se prestan para tratar de criminalizar cualquier cosa cuando la fiscalía no tiene suficientes elementos para probar el delito base, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el delito de lavado de activos. Si no puedo por lavado de activos, me voy por enriquecimiento privado injustificado. Y eso es una muestra de la expansión del derecho penal. Y la solución no está en seguir expandiéndolo, ¿no? Hay que pensar en otras cosas además del derecho penal, como las políticas públicas. Entonces, correcto, ¿cuál es el problema que estamos evidenciando ahora? Que tenemos pocas empresas públicas que generan mucho rédito, que tienen mucho presupuesto, y el problema de siempre, que es la repartición de contratos con sobreprecios a buenos amigos. Entonces, quizás hay otros modelos como el de presupuesto cero. En lugar de asignarle a una entidad un determinado presupuesto para que haga contrataciones, y siendo que la eficiencia se mide por quién se gasta todo el presupuesto, quizás vamos a la inversa. Tengamos un presupuesto cero, justifica la necesidad del proyecto, justifica el costo del proyecto y asigna recursos. O sea, es cuestión de pensar en diferentes alternativas, pero más allá del derecho penal, porque claramente no funciona. O sea, los delitos de corrupción están pensados principalmente para funcionarios, pero ya hemos llegado a un estado paralelo en el que las verdaderas decisiones no las toman los funcionarios, sino otras personas que están siempre tras bambalinas.
Correcto, y eso es lo que mencionábamos, Héctor, hace unos capítulos antes, que la ley está, la normativa está, y que mucha gente piensa y exigía leyes más punitivas, con más castigos, pero la ley está. Lo que está fallando, sí, lo que está fallando es la ejecución de estas normas y todo el proceso investigativo. Ya para finalizar, quisiera dos comentarios, un comentario de cada uno en cuanto a qué le podríamos decir a la sociedad, a la comunidad, incluso más específicamente a la comunidad joven que quizás se encuentra estudiando derecho, política, o que quiere inmersionar o incurrir en este mundo de las investigaciones, sobre qué es lo que está pasando con nuestra política y si no nos tenemos que dejar llevar por incluso casi todos los medios de comunicación y todo este actuar de electivo.
Bueno, lo principal yo creería es forjar un pensamiento crítico, no dar nada por sentado, porque esa es la base del problema. Yo creo que mientras más crítica sea la sociedad, más factibles o más aplicables o más puras van a ser nuestras normas y nuestras leyes, y por lo tanto nuestros operadores de justicia y nuestros operadores en la asamblea legislativa, es decir, nuestros asambleístas, nuestros legisladores. Dependerá mucho de la exigencia ciudadana, porque si nosotros damos por sentado todo lo que nos dicen, y si nos ponemos a analizar realmente todo lo que nos dicen, nos vamos a dar cuenta que nos dicen muchas, muchas estupideces. Entonces vamos a empezar a aterrizar, a criticar y a exigir que ya no nos dore la píldora, como se dice morochamente.
Claro.
Y por el contrario, vamos a exigir un contenido de calidad, vamos a exigir una norma de calidad y vamos a exigir una legislación de calidad. Y por lo tanto, eso va a engrandecer la práctica de esta ciencia del derecho, que yo te decía siempre, todo esto trata de manejarlo aparte de la ciencia jurídica, porque esa no se mancha de ningún modo.
Claro.
Esa sigue siendo pura y tenemos que rescatarla para poder aplicarla y para poder cumplir la expectativa que nos motivó en algún momento a estudiar derecho.
Perfecto. Andrés, ¿hay un comentario acerca de esto?
En ese mismo sentido, ¿no? A no perder la fe en el derecho, porque el día en el que uno baja los brazos y se rinde definitivamente y dice, vivimos en la anomia, ese día simplemente debes dejar de ser abogado. Hay que tener ese coraje de levantarse día tras día y no dejarse vencer y tratar de solucionar los problemas.
Perfecto, creo que con eso hemos podido abarcar básicamente de una forma clara y concisa lo que estamos viviendo actualmente, que es algo incluso insólito o algo sorprendente para la afectación de lo que sería el derecho, hablando territorialmente en nuestro país. No quiero manchar al derecho en cuanto a generalmente. Bueno, pues les doy gracias a los dos nuevamente por haber aceptado esta invitación. Es un gusto haberlos tenido en el canal y esperamos que podamos conversar en algún otro
gracias
capítulo.
Gracias a ti, ¿no? Encantado.
Gracias por la invitación.
Perfecto.
Un gusto siempre.
Nos vemos y bueno, pues no se olviden que el capítulo va a estar publicado tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y si nos pueden seguir también en las redes sociales como son Instagram y TikTok, estamos como legalycotidiano.es y en Twitter también como Legal y Cotidiano. Nos vemos hasta un nuevo capítulo y muchas gracias otra vez. Hasta luego.
Gracias.